5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora en la tarde contamos que la Comisión Europea prepara una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico porque el modelo actual ya no sirve. Barre, venga.
Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que el aumento de los precios de la electricidad ha demostrado las limitaciones de nuestro actual diseño. Esa reforma pasa por la necesidad de reducir la dependencia que tiene Europa del gas ruso. Según von der Leyen, la mejor forma es acelerar la transición hacia energías verdes, porque la era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Hay que prepararse para una posible interrupción total del suministro. Una reforma que estará seguramente sobre la mesa el próximo día 9 de septiembre en una reunión extraordinaria de los ministros de Energía de la Unión Europea.
Y como te estamos contando, se retrasa el lanzamiento de la misión Artemis. El cohete SLS y la cápsula Orión no han podido despegar por problemas técnicos. Todo apunta a que se hará otro intento el próximo viernes 2 de septiembre. Es una misión en la que se comprobará si es posible que el hombre vuelva a la Luna. Nos lo explicaba aquí en la tarde de COPE Pedro José Raiz, ingeniero aeronáutico español que participa en la misión por parte de la ESA.
El principal objetivo, por encima de todo, es demostrar que ese escudo térmico puede proteger a la cápsula y podemos reentrar de forma segura. Y dentro de la cápsula, aunque no vayan astronautas, van maniquíes que van principalmente instrumentados para medir la radiación. La radiación en el espacio es un elemento crítico, entonces tenemos que asegurarnos que los astronautas están protegidos para poder sobrevivir a los viajes hacia nuestro satélite.
Y suspendidos dos pilotos de Air France tras pelearse a puñetazos en pleno vuelo entre Ginebra y París. Carla Otero.
La pelea comenzó porque el piloto se negó a ejecutar una orden que le dictó el comandante poco después del despegue. Uno de los dos implicados asegura que le dio a su compañero un golpe involuntario, pero el otro afirma que fue un bofetón. A partir de ahí se liaron a puñetazos. Otros miembros de la tripulación se dieron cuenta de que algo ocurría por el ruido y entraron a la cabina para separar a los dos pilotos. De hecho, uno de ellos se quedó allí durante el resto del vuelo para evitar que volvieran a las manos. Air France reconoce que hubo gestos inapropiados entre los dos pilotos en la cabina del Airbus A320, que cubría ese día el trayecto entre la ciudad suiza y la capital francesa, pero insiste en que el incidente terminó rápidamente sin afectar a la conducción ni a la seguridad del vuelo, que continuó normalmente.
Y hoy termina la jornada de Liga y comienza la semana en la que se cierra el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Concretamente el jueves, Pilar, es cuando se cierra ese mercado. Hoy es noticia la llegada de Edinson Cavani al Valencia. Vuelve también Sorloth a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid va a oficializar en breve la llegada como cedido de Reguilón tras la salida de Renan Lodi. El FC Barcelona, entre tanto, trabaja en la salida de varios jugadores, entre ellos Aubameyang, que anoche, recordemos, sufrió un robo a punta de pistola en su casa en presencia de su familia. Hoy se cierra la jornada de Liga con dos partidos. A las 8 el Cádiz Athletic, con Ander Herrera fuera de la convocatoria del equipo bilbaíno. Y a las 10 el partidazo Valencia Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE. Es jornada de descanso en la Vuelta a España antes de la crono de mañana. Hoy se le ha preguntado a Enric Mas si arriesgará de aquí al final su segunda plaza en la general. Pero pesa demasiado el futuro del equipo Movistar, que necesita puntos para no descender de categoría.
Pues a mí personalmente me gustaría sacrificar para intentar ganar la vuelta, ¿no? Me gustaría hacer un todo o nada, me encantaría hacer eso. Pero ya te digo, tenemos que ser conscientes de que el equipo se está jugando la salvación en el World Tour y tenemos que jugar un poco todo en conjunto.
Además, hoy arranca el US Open de tenis con 6 españoles en esta jornada y en baloncesto se ha sorteado la Supercopa de España con estas semifinales: Betis Real Madrid y Barcelona Juventud. Se juega en Sevilla 24 y 25 de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE. De lunes 29 de agosto, tarde de vuelta al trabajo para mucha gente y de despedir, por tanto, las vacaciones. Por cierto, te voy a hacer una pregunta. ¿Has elegido algún destino, algún sitio de estas vacaciones por una foto que has visto previamente en Instagram? ¿Lo has hecho? Bueno, no sería tan raro porque, atención, lo hace el 50% de los españoles. impresionante, ¿eh? Bueno, ¿con qué consecuencias? Pues tiene algunas consecuencias que obviamente, como lo hace tanta gente, al final ese lugar tan único y especial, pues cuando vas allí no tiene nada que ver con la foto que previamente habías visto probablemente en Instagram y que quizá había colgado algún influencer, ¿no? Tuviste la foto, dijiste qué maravilla, el sitio sigue siendo una maravilla, pero esa foto fantástica en la que aparece esa persona, ese influencer, retratado con ese fondo maravilloso, solo o sola, resulta que la realidad es muy diferente, claro. Bueno, esto está pasando en muchos sitios, lugares que se están convirtiendo en lugares muy de Instagram, con muchísima proyección en esta red social, muy fotografiados, muy subidos a IG, y que, como decimos, mucha gente pues dice, pues yo quiero ir justo a hacerme esa foto en el mismo sitio. Mira, Marcos escala con sus amigos, es su afición. Al final, uno de sus destinos favoritos, al que le tiene más ganas, el que más le gusta, lo ha dejado por imposible. Es la Pica de Stats. Está en el norte de la provincia de Lérida. Tiene unas vistas increíbles, los Pirineos frente a tus ojos, a más de 3.100 metros de altura.
Soy escalador desde hace más de 10 años. Hará unos 5 que con nuestro grupito decidimos subir a la Pica de Stats. Hasta aquí todo fantástico, la ascensión fue bonita, buen tiempo, todo como siempre, lo típico. Al llegar arriba, cuando faltaban 200 metros, ya aquello empezó a llenarse, era como un embudo. Y más de 40 minutos para hacernos la típica foto en la cruz. Patético. Este verano lo volvimos a intentar. Imposible, no llegamos arriba. Se te pasan las ganas. Creo que va a ser la última vez que lo subo.
Bueno, fíjate, otro de los lugares más instagrameables, ¿no? O instagrameados son los campos de la banda de Brihuega. Que la verdad es que es una auténtica maravilla cuando están ahí los campos de lavanda en flor, ¿verdad? La época es sobre todo el mes de julio. Bueno, hay personas que llegan desde cualquier rincón, ya no de España, sino del mundo, hasta esta zona de Guadalajara, de apenas 2.500 habitantes, y claro, pasea por ellos, cómo no, para hacerse la foto y luego subirla a redes sociales. Adolfo trabaja como informador turístico allí en Brihuega.
Pues esa masificación a veces conlleva que estés disfrutando el campo de una manera peor que se podría disfrutar. Otro de los riesgos que lleva también esta masificación, pues a veces es, bueno, por parte de los turistas que, bueno, pues arrancan muchas plantas, entonces eso conlleva a que muchos agricultores, pues evidentemente estén un poco molestos. Luego también otra de las consecuencias de este turismo masificado, pues, bueno, pues es la suciedad, ¿no? Se genera bastante suciedad, hay basura. Y luego otro riesgo que hay bastante importante es el riesgo de incendio. La verdad es que hemos tenido suerte y nunca ha habido ningún incendio, pero a veces, bueno, pues ves coches que entran por la zona de monte y entonces, bueno, pues eso implica muchas veces que el mismo motor del coche puede originar un incendio, o la misma gente pues con las colillas a veces cuando fuma, al final conlleva que el turista pues se vaya un poco con mal sabor de boca, ¿no?
Claro, aparte de todos los riesgos que mencionaba Adolfo, el problema es que te vas un poco con esa sensación de decir, bueno, pues no es lo que yo había visto, desde luego, en las fotos de Instagram. Alicia Bea tiene 49 años, es periodista de viajes y bloguera en la página web objetivoviajar.com. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has llegado a no poner la ubicación exacta de los lugares en los que viajas precisamente para evitar estos problemas, ¿no?
Sí, es cierto. En alguna ocasión no he puesto la ubicación exacta porque lo que comentabais, ¿no? El aumento de turistas sí que impulsa la economía local, pero también puede tener consecuencias demoledoras para el entorno natural y las comunidades anfitrionas. Como comentabais, la erosión del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos, la basura que se genera. Todo eso hace que te quedes con rincones que todavía no están en el mapa de mucha gente que diga, esto lo voy a preservar, o simplemente porque los propios locales te dicen, no lo pongas exacto, que esta cala es nuestra de momento.
En Croacia, por ejemplo, para sacar una buena foto sin gente, llegaste a madrugar, bueno, vamos, prácticamente a levantarte a mitad de la madrugada, ¿no? 4 horas antes, sí, de lo normal, para poder tener esa foto, ¿no?
Sí, sí, porque además en Croacia ahora ya han limitado un poco el número de cruceros que llegan cada día, pero han llegado a arribar 9 cruceros y es imposible. Dar la vuelta típica por las murallas se convierte en una odisea y en una cola que vas pasito a pasito. Y eso para mí no es disfrutar del viaje ni de la experiencia. El problema es que viajamos mucho y viajamos mucho todos al mismo sitio. como consecuencia pues también de Instagram, que ha puesto en boga destinos que antes nadie tenía localizados, y muchísima gente, como comentabais, elige sus vacaciones en función de las fotos que, o los reels o las stories que ve en Instagram.
Fíjate, esto es asombroso, ¿no? O sea, que sea hasta tantísima gente que ve una foto de repente en Instagram o un reels, como dices, o un vídeo, y de repente dice, aquí es donde quiero ir, esta foto es la que me quiero hacer. O sea, ¿cómo ha cambiado también, o cómo está modificando el turismo en las redes sociales? Es brutal.
Sí, sí, Instagram hoy por hoy es la red social más influyente para la industria del turismo. De hecho, ya se habla de turismo de Instagram o instaturismo, por lo que te comentaba, porque más del 50% de los usuarios de esta red se basan en las fotos, en las reels o en los stories para decidir dónde viajar, aparte de para inspirarse.
Lo que pasa es que esto, bueno, no digo yo que algunas veces pueda ser engañoso. De hecho, ya hay bastantes influencers, por decirlo así, o gente que tiene bastantes seguidores, que está empezando a incluir en esas redes sociales, especialmente, bueno, pues en Instagram, una foto que podemos llamar de expectativa de lo que vas a encontrar,
sí,
y otra de la realidad de lo que te encuentras. Es decir, ya no está solo la,
exacto,
foto bonita en que tú apareces pues sola y tal, en un atardecer maravilloso, en un punto verdaderamente único, sino cómo te lo vas a encontrar de verdad cuando vayas.
Exacto, y me parece una práctica muy honesta, porque la decepción que se lleva mucha gente es brutal. Por ejemplo, las fotos típicas de un chico o una chica posando en los acantilados de Santorini en la puesta de sol, que no hay nadie, y la cara ves que cuando giras la cámara hay una cola de gente que está dispuesta a invertir 3 horas de su tiempo de vacaciones, de su tiempo de ocio, en tomar esa foto. Un tiempo que evidentemente podrían utilizar para descubrir muchos más rincones del lugar, para interactuar con la población local, y no, lo que van es en busca de la foto. Incluso hay agencias, perdón, agencias que ya han creado tours especializados en postureo. Es decir, te llevo del punto A al punto B parando por esta serie de puntos donde te vas a hacer el fotón. Y hay clientes, quiero decir, está cambiando mucho el tema del turismo.
A ver, vamos a incidir un poquito más en esto, porque es muy llamativo. Tú, que además llevas tantísimo tiempo viajando,
sí,
¿no? Y, o sea, bueno, yo, se puede viajar por lo que se quiera, claro, pero ya viajas,
exacto, sí,
viajar única y exclusivamente para hacerte la foto. O sea, es que aunque estés,
sí,
ahí, eso, la foto que te prometen, a lo mejor, eso, haciendo cola, pero vas a aparecer tú solo y te la puedes colgar porque va a quedar perfecta.
Exacto.
Aunque hayas hecho 3 horas de cola, es decir, porque el objetivo ya no es conocer, descubrir, bueno, yo no sé, la gente cuando,
exacto,
viaja, ¿qué quiere, no? Hablar con la gente del lugar, en fin, y meterte en otra cultura si tienes tiempo, sino la foto, solo por la foto.
Sí, solo por la foto. Y esto sucede también, hay que decirlo, en los viajeros más jóvenes. La gente ya de una determinada edad, vamos, es que ni se lo plantea hacerse 3 horas de cola para una simple foto. Pero sí, es un fenómeno que se está extendiendo. Todo el mundo, Instagram ahora es el álbum de fotos más potente de todo el mundo. Y todo el mundo quiere el yo estuve allí, en esa foto, en ese lugar, en ese momento del día, y con ese vestido, si me apuras.
Y da lo mismo
poco,
que hayas... Y da exactamente igual que hayas estado allí 3 segundos contados, vamos.
Exacto, sí. Sí, porque los tours que te comentaba, pues imagínate una jornada de 8 horas en una furgoneta, yendo de punto a punto, imaginemos, por decir un ejemplo, Mallorca, pues de cala a cala, aquí te tienes que poner para la foto, pam, y si no, también te puedes llevar fotógrafo que te acompañe para que te las hagan.
O sea, has dicho que esto es el turismo de postureo y que ya hay agencias que lo venden así.
Sí.
Bueno, no sé si lo llaman postureo, pero bueno.
Bueno, para que para, nos entendamos.
No, bueno, obviamente para que nos entendamos, sí, sí.
Sí, no, pero creo que alguna incluso lo llama así para que quede claro el objetivo del tour. Es decir, que hagas postureo y que tengas tu foto y nada, que seas el rey de Instagram por unos segundos.
Pero
sí,
entonces, si esto se generaliza, claro, como tú dices, porque dices los que más lo practican es la gente joven, no sé luego cómo irán,
sí,
evolucionando, pero... Claro, ¿qué concepto del viaje tenemos o vamos a tener en los próximos años? Está cambiando, pues a lo mejor tiene que cambiar o no, pero o sea, es como muy de consumo rápido todo, ¿no? Es que dejamos muy atrás los famosos tours, ¿te acuerdas cuando se decía? No, es que si vas en un viaje organizado te llevan a la carrera a ver esto, a ver lo otro y tal. Uf, esto deja a los tours organizados de aquella época en mantillas, vamos.
Exacto, exacto. Pues no sé, yo espero y deseo que sea fruto de la moda del momento, porque las redes sociales van, vienen, desaparecen, unas suben, otras bajan, e igual dentro de poco ya deja de ser una moda. De hecho, yo tengo compañeros de profesión que cada vez más optan por volver al origen de Instagram, que era una foto, uh-huh. una foto en la que no había ninguna necesidad de que hubiera una persona posando divinamente vestida en un entorno espectacular. Porque en sus orígenes también la gente hacía una cosa que ya no hace ahora, que es leer el texto que acompaña la foto.
Es verdad. Bueno, de hecho es que ahora casi no se pone ni texto en muchas
veces. Claro, y yo lo tengo comprobado. Puedo hacer una reflexión muy profunda o explicar la tontería más banal y acabo con una pregunta y contestan a la pregunta 1 de cada 10. La gente se limita a poner la mano, el corazón o cualquier otro simbolito.
Sí,
claro,
sí.
Y entonces Instagram nació como una red fotográfica y ahora ya es más una red de vídeo para competir con TikTok. Y ahora estamos en medio de un batiburrillo que no se sabe muy bien por dónde va. Pero en cambio sí que hay oficinas de turismo que están aprovechando el potencial de Instagram para crear unas campañas de promoción y atraer visitantes a su destino geniales. Lo están haciendo muy bien, enseñando la realidad y las cosas más bonitas. Y sí que sirve como una... Así que es una gran herramienta de promoción.
Uh-huh. Alicia, y tú que conoces bien entonces todos los destinos prácticamente ya del mundo, ahora, ¿cuáles dirías? Afortunadamente. Pero ¿cuáles dirías que son aquellos en los que se ha notado más este fenómeno de Instagram?
Bueno, pues yo creo que uno muy destacado sería Bali.
¿Perdón?
Bali realmente lo... Bali.
Ah, Bali. Ajá.
Bali, la isla de Bali.
Sí, sí, sí.
Porque en Instagram es difícil entrar y no encontrarte con una foto de Bali que casi está radiografiada al milímetro en imágenes. Bali está muy de moda, todas las Seychelles y destinos incluso más desconocidos que se han puesto de moda pues por un arco, por un columpio. O por un banco.
Un banco, sí, por aquí ejemplo,
en España,
aquí en España.
Por ejemplo, sí, exacto. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el banco con vistas a los acantilados de Loiva, en Galicia.
Sí.
Que fue un fenómeno. Lo que era un lugar de paz y tranquilidad para sentarse, ahora pues es lo mismo. Puede ser igual que un atardecer en Santorini, cola de gente para haciéndose la foto. Y lo que tú comentabas, las vistas están ahí. Pero la experiencia de disfrutar de esas vistas ya no. Porque hacer 3 horas de cola o tener al lado una cola ingente de gente esperando para hacerse la foto, pues ya no es lo que era sentarse en ese banco y disfrutar de la naturaleza en estado puro, una cosa tan bonita como es la gallega.
Y por desgracia pues no ha quedado más remedio en algunos casos de que restringir, ¿no? La entrada
Exacto.
en determinados recintos, por ejemplo en la playa de las catedrales también, ¿no? Aquí
Exacto.
en España y en otros muchos lugares, porque es que ya uh-huh. no había otra manera, ¿no?, de organizar esto, lo cual pues no deja de ser triste. Oye, Alicia, ¿Y sigue habiendo, o sea, para los viajeros de verdad, seguís descubriendo, como tú dices, lugares nuevos, diferentes, extraordinarios? Y cuando te pones a decir, cuando te pones a pensar, ¿qué hago con esto? ¿De verdad te planteas mucho lo de lo subo, no lo subo, lo comparto, no lo comparto? ¿Cómo gestionas eso ahora, sabiendo todo esto?
Pues lo gestionas con mucho tacto y sopesándolo todo, porque en mi caso, claro, soy periodista de viajes y que me encargan hacer un fuera de ruta.
Claro.
Imagínate, por ejemplo, en Bangkok, pues sí que tengo que medio localizar a que sea restaurante que tiene un rooftop precioso con unas vistas de escándalo. Pero ya cuando es más a un nivel más, como decirte, más rural, ¿sabes?, más escondido, más recóndito,
uh-huh.
o la propia gente del lugar que te ve haciendo fotos y te pregunta, ¿lo vas a subir? No, por favor, no lo subas. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota en Fuerteventura hace unos años que había visto yo una cala, no era en Instagram, era navegando por internet, una cala preciosa que era imposible localizarla. Y le pregunté al dueño del hotel en el que me encontraba, que era un hotel de surferos, y me dijo, no te lo voy a decir. Y yo le dije, te prometo que no lo publico ni lo cuento. No, no te lo voy a decir. Y claro, al principio mi primera reacción fue, jolín. Pero luego pensé, claro que no me lo tiene que decir, porque si yo lo publico, esa cala de las pocas que quedarán vírgenes en Fuerteventura ya no será para los isleños, ¿no?, sino que será feudo de un turismo masivo que vaya a disfrutar y, desgraciadamente, como ocurre en muchos momentos, a degradar el estado de conservación, ¿no?, del lugar en concreto.
Jolín, qué equilibrio tan complejo, ¿verdad? Por un lado, a ver, el turismo es riqueza para muchos lugares, lo hemos comprobado además estos 2 años y medio de pandemia, que la gente gente no podía viajar, sí, y tantos sitios donde lo han pasado muy mal. Pero por otro lado, claro, está esta masificación promovida fundamentalmente hasta este punto que estamos hablando, que yo no sabía que era tanto, por redes como Instagram, ¿no? Que la gente va buscando ese lugar en concreto, esa foto en concreto, que muchas veces, como decimos, es real, pero bueno, no es real del todo porque no se ve claramente cómo está de gente, y que está modificando hasta este punto también la manera de viajar, ¿no? En fin, interesante, Alicia. Bueno, pues nada, sí, dime.
No, no, de que tienes toda la razón en tus reflexiones, que es así. Pero ya te digo, no creo que este tipo de turismo haya llegado para quedarse.
O sea, ¿tú crees que esto va a ser pasajero?
Yo creo que sí, porque estamos en un mundo muy cambiante. La gente solo quiere consumir información rápida, por un oído me entra, por otro me sale, rápido, la inmediatez, ahora, el momento. Y yo creo que nos deberíamos relajar todos un poco, ¿no? Para realmente disfrutar de la experiencia de viajar, incluso de vivir, ¿no? Va a quitar un poco el pie del acelerador.
Seguramente. Alicia Bea, periodista de viajes, bloguera, y en la página web objetivoviajar.com. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, un saludo.
Por eso Elena Fornas estuvo de vacaciones en un paraíso y no ha soltado prenda. O sea, vamos, que no ha contado nada, 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 nada.
Lo que tengo que contar, es verdad que estuve desconectada totalmente de las redes y todo, bueno, disfrutando.
Pero vamos, yo lo tengo grabado. Ni una foto ha subido, ni nada de esto que es.
¿Qué
lo
es?
Quieres todo para ti.
Hombre, yo lo tengo grabado en la retina y en el corazón, que es donde mejor se guardan las cosas y los viajes. Pero es verdad que tengo pendiente subir alguna que otra publicación ahora que ya ha pasado.
Sí, sí, pues ya ha pasado unos días, ¿eh? No sé, yo creo que no. Pero bueno, con los oyentes, con la gente, resulta que hoy es el Día Mundial de los Videojuegos y por eso estamos hablando contigo, que nos escuchas, pues de aquel videojuego casi primitivo con el que empezaste a familiarizarte con esto de las maquinitas. Es posible que en el salón recreativo de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad, o había varios, yo qué sé, bueno, a lo mejor no pasaste nunca por el aro de los videojuegos porque no te interesaron. Al principio eran imposible que no te interesaran porque era algo tan diferente y tan nuevo que por lo menos un vistazo le echarías. Pero ya a lo mejor volviste al futbolín y al billar y te quedaste tan a gusto, o al pinball, como decían antes, o no. Bueno, ¿cuál es o era tu juego favorito? Porque a lo mejor el que era lo sigue siendo, aunque haya evolucionado. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, Pilar, si este juego te suena.
Pues la verdad es que yo juego ahora bastante más que de pequeño y a juegos bastante más sofisticados. Pero como los arcades de entonces, no lo hay. Pero en concreto había uno que me gustaba mucho, que era de caza. Y se jugaba con una pistola. Salían volando los patos y tú lo disparabas. Cuando acertabas, había un perro que salía corriendo y te traía a la presa. Y cuando no, el perro se asomaba y se reía de ti. Y la verdad es que era súper, súper, súper adictivo y muy divertido.
Es que no me digas tú. O sea, el perro que se ríe de ti porque no has conseguido la presa, pero no me digas que era divertidísimo.
Yo es que los estoy escuchando y digo, fíjate que yo también he jugado a cosas así como el Snake o tal, que son como juegos muy simples. El Snake. El Snake era la serpiente que iba comiendo bolitas, entonces iba haciendo más grande y la cuestión era que no te comieses luego a ti misma, no se podía tocar. Llegaba un momento que ocupaba casi toda la pantalla y era muy complicado moverse con la serpiente. Ese era un juego de los móviles de antes de ladrillo que yo he llegado a tener.
Ay, qué bueno.
Pero vamos, es que los escucho y me llama la atención porque digo, fíjate qué simple. Pero, y cómo te lo pasabas de bien con mira, la complicación que hay ahora.
Estoy descubriendo aquí en una página de arcade también un juego que a mí también como que me suenan, pero no recuerdo haber jugado. 1942. Y era, claro, era un portaaviones. Y entonces iban los... y salían los avioncitos volando y tú con otro avión... Además, lo bueno era el sonido. Baja un poco la música, que mira, que lo pongo aquí, a ver si suena. ¿Qué banda sonora? Este era el sonido, ¿eh? De los antiguos videojuegos, de los primeros que llegaron. Mira, pues este, ¿de qué año puede ser? 1984.
Madre mía.
No,
fíjate,
claro, madre mía. Disparos durante la Segunda Guerra Mundial a bordo de un avioncito con el objetivo de destrozar a la flota japonesa al completo sobre Tokio. O sea, así era la cosa.
Me encanta.
Bueno, ¿y los oyentes qué más dicen?
Bueno, ¿y quiénes los recreativos se los tenían que construir ellos mismos?
Buenas tardes, gente. Y en mis tiempos, pues no había videojuegos. Yo soy de aldea y, bueno, a lo más que jugábamos eran las cartas o al parchís. Y luego, pues nos hacíamos muñecas de trapo, alguna bici de triciclo, de ruedas de madera, pero era artesanal todo. Pero los videojuegos no he sido nunca, y mis hijos tampoco. Hemos sido como una familia muy tranquila en ese sentido. Buenas tardes, gente.
Muy bien, pues bueno,
hay de todo, claro.
De juegos favoritos, oye, a lo mejor el futbolín ha sido siempre el rey en esa casa.
Eso es.
El billar, yo qué sé, o los bolos, por ejemplo.
Bueno, hay quienes las maquinitas, por ejemplo, le llevaron a decidir su futuro.
Buenas tardes, gente. Claro que hemos jugado y mucho, sobre todo las máquinas. Y ahora, gracias a Dios, pues soy maquinista. Estoy trabajando con una máquina y he jugado de chiquitito, pues un montón. Y sale de creativo, una poca hemos jugado. Venga, un saludo, gente.
¡Dale! Las tardes que se pasó ahí.
Hombre,
en el
toda
recreativo.
toda la paga iba a parar a las máquinas de los juegos recreativos, ¿a que sí? Bueno, pues de eso estamos hablando con los oyentes en esta tarde de lunes, porque es el día de los videojuegos, pero claro, ahora entras, es como una película, ¿no? Echas un vistazo a lo que están jugando tus hijos y dices, madre mía, qué sofisticación. Es como Juego de Tronos, pero ahí en un videojuego. O sea, quiero decir, las imágenes y todo, los efectos especiales. Pero esto no empezó así. No. Se jugaba de otra manera, ¿no?
Con cuatro avioncitos te lo pasabas bien.
Cuatro avioncitos y cuatro marcianitos.
O los patos. Eso.
O unos patos y un perro que se ríe de ti. Bueno, ¿cuál era tu juego favorito o tu videojuego favorito, porque ya entraste por este camino, o aquel juego favorito que había en el salón de los recreativos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España durante el pasado año se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por
aquí. Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
5:30, hora menos en Canarias. A día de hoy todos conocemos, ¿verdad?, las consecuencias directas de lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Los casos confirmados, los hospitalizados, las muertes, también las secuelas que le ha quedado y que le sigue quedando a mucha gente por culpa de la enfermedad. Pero luego hay otros daños, podríamos decir que colaterales, en los que quizá no hayamos reparado tanto. Fíjate, la industria farmacéutica se ha centrado tanto durante estos 2 años y medio en la investigación del COVID que se ha dejado de lado el desarrollo de otros medicamentos muy importantes, por ejemplo, de los antibióticos. El tema de los antibióticos es súper importante. Por un lado, ha habido un uso y abuso excesivo de los antibióticos, muchas veces por nuestra propia culpa. Como bien sabes, exigimos que nos receten. Ahora la cosa está más controlada. Durante mucho tiempo exigíamos que nos recetaran antibióticos ante cualquier problema tipo gripe y demás, ¿no? Y luego que con los antibióticos sobrantes que nos quedaban en casa, que a veces sobraban, pues nos los tomábamos nosotros libremente cuando nos daba la gana. Bueno, esto pues ha contribuido también a un problema que, como digo, está alcanzando una magnitud muy grave, que son las bacterias súper resistentes. Fíjate, hay pacientes ya muy desesperados porque no encuentran tratamiento para sus infecciones. Estos organismos microscópicos, las bacterias, podrían convertirse en uno de nuestros mayores enemigos. Bueno, de hecho ya lo son. Se calcula que alrededor de 1.200.000 personas mueren cada año en el mundo a causa de las resistencias microbianas. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2050 será la principal causa de mortalidad en el mundo. O sea que imagínate hasta qué punto es grave este tema del que estamos hablando. De hecho, muchas infecciones que ahora mismo pues son muy comunes y que tienen un buen tratamiento podrían volver a ser mortales. Y te hablo de neumonía, tuberculosis, septicemia o gonorrea. ¿Estaremos todavía a tiempo de frenar esta otra pandemia? María del Mar Tomás es microbióloga, lleva 15 años investigando los mecanismos de las resistencias microbianas. María del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los factores que han incidido en este problema que cada vez es más grave? El de las bacterias súper resistentes y, por tanto, la resistencia a los antibióticos actuales.
Sí, bueno, las causas son multifactoriales. Está claro que el uso excesivo y no adecuado de los antibióticos ha sido una causa muy importante. A ello también se añade, pues, probablemente la globalización. El cambio climático incluso puede asociarse a un incremento de transmisión de genes de resistencia en el ambiente, a que hemos perdido el miedo a ciertas bacterias que pueden pasar del hospital a la comunidad, Es decir, que nos encontramos en un problema multifactorial y de hecho los gobiernos comienzan a establecer una estrategia One Health en diferentes ámbitos para poder erradicar este problema.
¿A qué llama o qué significa una estrategia One Health?
Significa que tenemos que abordar el problema a partir de vías diferentes. Por una parte está, por supuesto, la sanitaria, pero también tenemos que tener en cuenta la vía veterinaria y ambiental, porque se ha visto que el uso excesivo de antibióticos en el ambiente veterinario, incluso genes o bacterias resistentes pueden estar en animales en el ambiente. Es decir, que debemos detectar estas bacterias resistentes ya no solo en el hospital, sino también fuera del ámbito hospitalario.
Porque en cualquier caso el hospital es, digamos, la zona más crítica. Hablaba yo antes de lo que ha pasado con el COVID, aparte de que se hayan abandonado quizá otro tipo de investigaciones. El problema también es que mucha gente ha estado ingresada durante mucho tiempo en UCI, ¿no?
Sí. Las pacientes que ingresan en UCI son pacientes con comorbilidades, muy vulnerables, y las bacterias más resistentes a antibióticos se localizan en estas áreas. Y en ellos, en estos pacientes, donde suele provocar mayor afectación, provocando pues sepsis, otros tipos de infecciones e incluso mortalidad. Es por ello que inicialmente, hace unos años, estas bacterias resistentes se localizaban en estas unidades de cuidado intensivo e incluso no podían afectar a otro tipo de paciente inmunocompetente. ¿Qué ha ocurrido? Que ya ha habido un salto y bacterias resistentes que provocan otro tipo de infecciones, como pueden ser neumonías de la comunidad, infecciones de transmisión sexual, ya comienzan también a ser resistentes a los antibióticos. Por tanto, el problema ya es generalizado.
Decía yo antes que bueno, con el COVID pues parece que se ha abandonado, ¿no?, la investigación en casi cualquier medicamento que no tuviera que ver con la lucha contra el COVID, en las vacunas, pero en realidad en el tema de los antibióticos ya en los últimos 20 años se ha notado claramente un retroceso en el desarrollo de nuevos antibióticos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Pues realmente porque las farmacéuticas no han estado interesadas en el desarrollo de nuevos antibióticos. Se han dedicado a producir modificaciones de antibióticos previos, modificaciones químicas, y eso hace que la bacteria al final conozca ya estos antibióticos y tarde muy poco en hacerse resistentes. Probablemente porque no sean enfermedades muy crónicas, como puede ser otro tipo de enfermedades de la salud, que suponga mayor rentabilidad a las compañías y a las empresas farmacéuticas, ¿no? Pero el problema es por ello que el problema es grave y las instituciones sanitarias deben abarcar estos problemas a partir de otras vías, ¿no? Probablemente.
Uh-huh. ¿Cómo es de grave el problema? Es decir, estamos, no sé si quizá no somos conscientes de lo que supuso, a veces no echamos la vista atrás, de lo que supuso el cambio de la aparición, ¿no?, de los antibióticos, de la penicilina y la cantidad de muertes que se evitaron en el mundo durante siglos. Pero ¿podríamos sufrir un retroceso hasta el punto de que enfermedades infecciosas que se curaban fácilmente, incluso en casa, con los antibióticos habituales, ya no se pudieran curar así?
Es probable que sí que exista una falta de antibióticos, que tengamos infecciones que no sean totalmente erradicadas con los antibióticos actuales. Profesionales sanitarios están utilizando sinergias de antibióticos aunque sean resistentes. Hacen sinergias para mejorar la eficacia. Pero hay que tener en cuenta que sí, que a nivel hospitalario ya cada vez es más frecuente encontrarnos bacterias resistentes a todos los antibióticos. Y por tanto, una de las vías es la posibilidad de crear unidades específicas para tratar ciertos pacientes que tienen enfermedades graves y que supongan un riesgo para su salud e incluso una infección crónica de años, ¿no? Por lo tanto, el problema sí que ya lo tenemos, aunque ahora mismo no supone un efecto en la comunidad importante por ahora, pero progresivamente está incrementándose.
Comprendo. Bueno, hablemos, por lo tanto, de las vías de investigación que están ustedes abriendo precisamente para luchar contra estas bacterias hiperresistentes. Son líneas muy nuevas que son muy interesantes, pero no sé en qué punto se encuentran. Por ejemplo, el uso de virus bacteriófagos. Los fagos, ¿qué es esto?
Los fagos, sí. Ya se utilizaban hace muchos años, antes incluso el descubrimiento de la penicilina. Lo que ocurrió es que llegó la penicilina y claramente fue un descubrimiento impresionante para la sociedad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que la sociedad científica ha vuelto a investigar y a retomar el tema de los bacteriófagos. Son virus que tienen capacidad de lisar las bacterias, de tal forma que comienzan a utilizarse. El campo de estudio es muy amplio, ya que se puede utilizar los bacteriófagos al completo, de forma los naturales que están en el ambiente en cualquier día, se puede utilizar por ingeniería genética, es decir, se modifican para actuar frente a determinadas bacterias e incluso se puede utilizar las proteínas que portan los fagos. Es decir, que para el mundo científico, para el campo científico, es una vía muy, muy, muy interesante y que incluso ha demostrado que ciertos antibióticos podrían tener sinergia con los fagos, lo cual nos permitiría utilizarlo como adyuvantes de los antibióticos y volver a sensibles las bacterias a los antibióticos.
O sea, los fagos, para que nos entendamos, son como virus buenos que se comen las bacterias.
Exactamente. De hecho, en nuestro cuerpo humano hay como un ecosistema de virus y bacterias.
Sí.
Y de hecho, los virus que están luchando contra las bacterias y controlando el nivel bacteriano son los fagos. Entonces, nosotros utilizaríamos estos fagos para unas infecciones concretas provocadas por una bacteria concreta, que sería la bacteria resistente.
Pero además de esto, su equipo acaba de recibir ayuda para una investigación con el uso de la técnica CRISPR, la técnica de edición genética, precisamente para luchar también contra las superbacterias. ¿Cómo es esta técnica?
Claro. El CRISPR es el sistema inmune de la bacteria que tiene para defenderse frente al fago. Si nosotros conocemos este sistema y conseguimos modularlo e incluso inhibirlo, los fagos podrían vencer mejor a las bacterias. Nuestro principal objetivo es, por una parte, terapéutico, que es mejorar la terapia de los fagos utilizando esta modulación del sistema CRISPR, este sistema de defensa que tiene la bacteria frente al fago, y por otro lado, las aplicaciones biotecnológicas de esta edición genética, que es el CRISPR, son muy, muy importantes, ya que nos permite incluso mejorar el diagnóstico de la bacteria resistente. Si una muestra clínica tiene una bacteria resistente, nosotros somos capaces de, a través del CRISPR, cortaría esa bacteria, emitiría fluorescencia y la detectaríamos. Sería, por tanto, la nueva PCR del diagnóstico.
Ajá, qué interesante. Y de esta manera, además, conseguirían no solo catalogar claramente esa bacteria, ¿no?, sino también facilitarle, por lo que veo, al fago su trabajo. Modificando con el CRISPR la propia bacteria, le facilitarían el trabajo a los fagos.
Exactamente. Nuestro objetivo es las dos vías, terapéutica y diagnóstica, pero centrada en bacterias resistentes.
¿Y en qué momento estamos de esta investigación?
Pues ya tenemos resultados preliminares que han recibido premios a partir de la Sociedad Española de Ciencias de Microbiología Clínica y tenemos dos publicaciones en preprint pendientes de revisión por pares para publicar, pero ya tenemos las líneas bastante centradas en esta vía, ya que llevamos bastantes años trabajando en bacterias resistentes y por tanto esto nos facilita el camino, ¿no?
Bueno, pues qué interesante, desde luego hay que buscar soluciones a problemas que parece, es curioso, ¿no? Parece que en un momento dado de la historia conseguimos arrinconar, y de hecho lo hicimos con los antibióticos a las bacterias, pero obviamente los microorganismos también tienen maneras, ¿verdad?, de adaptarse, de defenderse, y por lo tanto hay que luchando contra ellos y buscando técnicas nuevas para hacerlo. Sí. Bueno, pues nos alegra poder...
Esto es una evolución continua. Nosotros tenemos unas armas, la bacteria evoluciona, y esto es constante. Es importante encontrar nuevas armas innovadoras para que la bacteria en principio no pueda defenderse y podamos actuar.
Pues nos alegra desde luego que vayan por este camino y nos alegra que además sea un estudio hecho aquí en España porque es jefa usted del grupo de biología translacional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Pues María del Mar Tomás, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y el protagonista de los próximos minutos aquí en la tarde es un futbolista, el delantero del Fútbol Club Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang no es noticia porque marcara goles en el partido del Barcelona de este fin de semana, ni tampoco por esas negociaciones de su posible fichaje por el Chelsea. Por desgracia es noticia por algo muy distinto, y es que estando en casa con su familia ha sufrido un asalto con violencia por parte de unos encapuchados que entraron armados esta madrugada en su vivienda de Castelldefels para robarles, y como decimos, además parece que actuaron con bastante violencia. Sigue el caso nuestro compañero de deportes en COPE Barcelona, Joan Valllori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tanto el futbolista como su mujer fueron agredidos, ¿no?
Sí, sí, ha sido un asalto con violencia, ha sido un susto tremendo. Hago un poco la crónica de los hechos.
Sí, sí, cuéntanos un poco cómo fue.
Sí, pues sobre la una de la madrugada, más o menos, como decías, cuatro encapuchados irrumpen en la casa de Aubameyang, armados con pistolas, armas de fuego y también con barras de hierro. En ese momento hay que decir que en el domicilio estaban el futbolista, su mujer y sus dos hijos pequeños. Ha habido violencia porque a Aubameyang parece ser que le han dado un golpe en el mentón y a su mujer en la cabeza. Hay que decir que los dos están bien, que han sufrido heridas leves, han sido retenidos por espacio de una hora aproximadamente, y bueno, los ladrones lo que han hecho es básicamente abrir una caja fuerte y de ahí llevarse joyas y otros objetos de valor. Después de esa hora, que se les debe haber hecho eterna a los Aubameyang, los atracadores han huido en coche de esa zona de Castelldefels, que está en la parte de la montaña. Es una zona, Castelldefels tiene la parte de la playa, la parte de la montaña, la zona de Gavà es una zona próxima a nada, está a 15-20 minutos de Barcelona, y es una zona en la que viven muchos futbolistas del Barça, y es donde han sucedido los hechos. Ha habido denuncia, evidentemente, y desde ese momento pues la policía está patrullando la zona intentando resolver el caso.
Joani, ¿se sabe algo de los atracadores?
No, la policía trabaja desde el momento en que se ha producido la denuncia, están patrullando constantemente esa zona. Lo único detalle que ha trascendido es que eran cuatro y que por lo visto tenían acento italiano. Son algunos de los detalles que se han podido conocer. Hay que decir que Aubameyang y su familia se han trasladado a un hotel en Barcelona para estar tranquilos, que en el domicilio ahora mismo no hay nadie. Esta mañana el presidente del Barça, Joan Laporta, ha pasado por ese hotel para visitarles y darles apoyo. Y el Barça incluso ha puesto también a su equipo de psicólogos a disposición de la familia, porque ya te digo que en lo físico las heridas son leves, afortunadamente, todos están bien, pero el susto ha sido tremendo.
Es que imagínate, y con los dos niños pequeños en casa encima. Aparte de que no es la primera vez que entran en su casa para robar, y creo que fue este mismo verano la otra vez, ¿no?
Sí, hace un par de meses aproximadamente que ya entraron en casa de Aubameyang. La notable diferencia es que en el anterior asalto la casa estaba vacía, y no ha sido el único atraco que ha sufrido un futbolista del Barça. En los últimos años hay muchos antecedentes. Recuerdo casos de Ansu Fati, de Umtiti, de Artur, de Piqué, de Jordi Alba. Hay una lista muy larga de jugadores que han visto cómo ladrones entraban en sus casas. Lo que pasa es que hasta ahora los ladrones esperaban a que los jugadores no estuvieran en casa, que la casa estuviera vacía. Incluso se han dado muchos casos en que los futbolistas estaban jugando en el estadio.
Recuerdo perfectamente haber comentado esto el año pasado, hubo una época, en una temporada, no me acuerdo cuándo fue, en qué época del año, que pasó con, por ejemplo, futbolistas del Madrid también pasaban, del Barça, es decir, coincidía que era cuando estaban jugando, cuando aprovechaban para entrar en sus casas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, en Inglaterra ha pasado mucho también en los últimos tiempos, que los ladrones saben que los futbolistas no están en casa porque están jugando y aprovechan para irrumpir en sus domicilios, pero ahora han dado un paso más allá y ya no les importa que haya gente en casa. Incluso hay quien dice que hasta les puede ir incluso mejor, porque lo que hacen es intimidar a la gente que está en el interior de las casas y así pueden dar antes con dónde está la caja fuerte o los objetos de valor.
Y lo que tú dices es que estamos hablando ya de que van armados con armas de fuego, por lo que parece, con barras de hierro, y que por lo visto pues están dispuestos a agredir si hace falta incluso a los a los futbolistas y a su familia, como estamos comprobando en este caso, afortunadamente sin consecuencias mayores. Pero el susto entiendo que será muy importante, no solo el de Aubameyang y su familia, sino que me imagino también una preocupación para el resto de futbolistas del Barcelona, ¿no? Y para la zona, ¿no?, donde se ha producido este asalto.
Sí, porque la mayoría, ya te digo, la mayoría de los jugadores del Barça viven en esa zona, Castelldefels, Gavà. El Barça evidentemente tiene un departamento de seguridad, pero no son muchos tampoco los futbolistas que tienen agentes de seguridad que trabajan exclusivamente para ellos. Pero bueno, viendo que los casos se repiten, yo supongo que más de uno se lo va a replantear. Uh-huh. También hablando con gente experta en temas de seguridad, nos decían que los jugadores también actualmente tienen que vigilar con una cosa, que es la exposición a través de las redes sociales, porque es habitual ver a los jugadores apareciendo en imágenes, en Instagram o en Twitter en sus casas. Y eso es dar pistas a todas estas mafias que se dedican a irrumpir en las casas de los jugadores, porque viendo las fotografías y rastreando las zonas, saben que viven más o menos todos por allí, son capaces de localizar las casas para luego entrar en ellas y robar.
Sí, sí, no, y además saben hasta por qué van, ¿no? Quiero decir, parece mentira, ¿no? Pero si tienen un reloj de unas determinadas características, claro, tú lo has puesto a lo mejor en una foto en las redes sociales, pues ya saben más o menos también las joyas que puedes tener y demás. Es tremendo. Bueno, pues nada, estaremos pendientes, desde luego, de la investigación y a ver qué pasa. Joan Valllori, gracias.
Gracias.
Juego, videojuego favorito hace unos años, que a lo mejor lo sigue siendo, ¿Te acuerdas cómo eran aquellos primeros videojuegos que llegaron a tu casa? No. A tu casa llegaron mucho después y probablemente ya fueron tus hijos los que tuvieron la primera videoconsola. Pero tú, el primer contacto, pues lo normal es que lo tuvieras pues en un salón de juegos recreativos, en un bar, porque en un bar también a veces se ponía una máquina de estas, de marcianitos, ¿no?, que se decía entonces, y al principio era como, madre mía, ¿esto qué es?, ¿no?, porque tú allí pues jugabas al futbolín o jugabas al billar y poco más, bueno, en fin. Luego los juegos de toda la vida, claro, de jugar en la calle, pero eso era un mundo impresionante. Impresionante, ¿no? Las máquinas de pinball también estaban en algunos bares. Bueno, ¿cuál era tu favorito? ¿A qué jugabas? ¿Que si sigues jugando? ¿Que si en el fondo has seguido de alguna manera enganchada a estos juegos, ¿no? Porque te sigue gustando mucho y la pena es que ahora ya no los encuentras casi en ningún sitio. Sobre todo esto hablamos hoy, que es el día de los videojuegos. Hablamos contigo, con la gente, con los oyentes del programa. ¿Qué dicen, Elena?
Bueno, pues hablamos de esos juegos que te marcan durante toda la vida y que incluso te sirven para el día a día, como nos explica este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo nunca he sido de videojuegos ni nada, pero bueno, hoy por hoy es mi medio de vida, el recreativo, y con el único juego que me he enganchado y llevo muchísimos años enganchado es con el Tetris. En la empresa que yo trabajaba fuimos los pioneros, los que trajimos ese juego para las máquinas que se ponían en los bares, y yo era el que le daba el visto bueno, las probaba.
Anda,
y eso, fíjate. Bueno, de hecho voy a colocar el maletero del coche y lo coloco a la perfección por el tema Tetris. Llegabas a acostarte, cerrabas los ojos y veías las piernas. Bueno, jugabas al Tetris por la noche durmiendo y todo.
No, pero qué fiebre claro, lo del Tetris, es verdad. Es que fue como un boom exagerado y todo el mundo estaba como loco con el Tetris. Tremendo, sí, empezó, claro, también en las máquinas que ponían en los bares, exacto, claro, los juegos recreativos.
¿Y a día de
pero
hoy?
Fíjate tú que dice que a él eso le sirve para ordenar. Bueno, es que de hecho hay gente que ordena muy bien, y, por ejemplo, en los coches. ¿Quién se encarga? Te vas de vacaciones, ¿quién se encarga de meter las cosas en el coche? Siempre hay alguien de la familia que es el que sabe hacer el Tetris. Y así es como normalmente se dice. Espérate que hago yo el Tetris, ¿no?
Es un arte, debería ser una profesión.
Esta
eso.
Maleta por aquí, esta caja por aquí, para que todo encaje. Y el Tetris te ayuda, sí, qué bueno. Lo que pasa es que en las máquinas de los bares o de los juegos recreativos, el problema en aquella época era cuando te ponía insert coin, que era que ya se te había acabado y tenías que volver a poner moneda y ya, claro.
Y ahí se te acaba el chollo.
Es el tema, tenías que tener dinerito para jugar, porque si no, si eras malo, te duraba poco el juego.
Si eras malo, me encanta. No lo habrás experimentado tú,
favor,
¿no, Pilar?
Una moneda, es que se me ha acabado.
Para chuches no, para los recreativos. Bueno, pues esta oyente precisamente reivindica la vida más allá de los recreativos.
Buenas tardes, pues yo soy del Pleistoceno, entonces no había maquinitas ni nada de esto. A mí me encantaba jugar a las cuatro esquinas, al escondite, montar en bici y como juguete la Nancy. Soy así de cursi, ¿qué le vamos a hacer? Buenas tardes, gente.
Hombre, no, pero todo se puede combinar. Yo también, claro. Yo también tuve Nancy y Barbie.
También,
sí, claro, mira, voy a tener la Nancy y Barbie, pero ella aún así también jugaba al futbolín y a los marcianitos.
Es que hacía de todo.
Claro, hay que hacer a todo.
Bueno, esta oyente que lo pasa mal con los videojuegos en la propia vida real.
A la gente, hablando de videojuego, yo no sé si eso era un videojuego, ¿no? A mí me gustaba eso del palito en un lado, el palito en el otro y la pelotita ping, pong.
Ahí va.
Vamos, sí, yo
es verdad.
Y se ve que a mí los videojuegos no me van, porque yo me pongo hasta nerviosa cuando voy ahí a sacarme el carnet de conducir, porque me ponen delante de lo que yo considero un videojuego.
Bueno, totalmente.
A las curvitas, por el lado otro. Y es que he sido mala toda mi vida. O sea, los videojuegos y yo no se me da bien.
Ya está, lo ha reconocido abiertamente.
Lo que ella dice, era un juego de tenis y tiene razón que era, ahora lo ves y dices, es que eso, vamos a ver, podía ser más aburrido porque era, exacto, la pelotita, pin, y
pero era un juego de tenis.
Sí, era como un juego de tenis, entonces, bueno, una especie de juego de tenis, o sea, tú le dabas desde tu lado del campo la pelota y el otro, y yo no sé si jugaba con otra persona o uno solo, fíjate, ya no me acuerdo. Y sí, pero era pues yo no sé de qué año podría ser eso.
Fíjate,
pero yo creo que era de los primeros. Mira, ¿cuál era el nombre del exitoso juego de tenis de Atari de 1972? ¿Es esto posible? Fecha de lanzamiento en Estados Unidos, 1972.
Pues sería posible, sí, claro.
Ay, no había realidad. Pero fíjate tú, ¿a cuándo nos podemos remontar en esto de
pero
a
sí,
ver si
fíjate.
Os creéis que es de ahora, de hace dos días, de este siglo? No. De eso nada, de eso nada. Bueno, qué bueno esto, que estamos aquí recuperando historias de hace muchos años. Sí, lo del tenis, pum, era la pantalla negra, si no había nada. Y luego había como bueno, la pelotita blanca, la red en medio, es una cosita blanca así,
y ya
unos
está.
Puntitos en medio, y luego tú o el otro jugador, que era una especie de rayita blanca rectangular que te ibas moviendo para arriba y para abajo,
claro.
Dándole a la pelotita.
Claro, sin color ni nada, eso era blanco y negro y poco,
hombre,
más. Claro,
y gracias,
palitos y una
pero
bolita.
Pero en el 1972 si no había ni teles en color en España. Bueno, ¿cuál fue tu primer videojuego favorito o juego en general? Que nos lo cuentes. 607-1506-02. También nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope. Hablamos de eso, de juegos que te entusiasmaban y a lo mejor te siguen gustando.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.
Esta temporada, si no llegas a tiempo para escuchar el partidazo de COPE en la radio a las 11:30 de la noche, no sufras, porque también puedes verlo y escucharlo una hora más tarde en 13.
Todas las noches, de lunes a jueves a las 12:30, el partidazo de COPE en 13.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 6.